La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, soy Juan Maceiras. Iniciamos la crónica de actualidad de este martes 29 de diciembre en la provincia de Ourense. Hoy alternarán nubes y claros. De hecho, en Ourense tenemos ahora cielos prácticamente despejados, ahora mismo la capital de las Burgas, y 11 grados de temperatura. Hoy alcanzaremos máximas de 13 grados en Verín, 14 grados en Obarco, llegaremos a 16 en la ciudad de Ourense. La Fundación San Rosendo marcará un hito en el año 2016 al superar los 1.600 empleos directos. Lo decía esta mañana Julio Soto, patrono de la Fundación, en una comparecencia ante los medios para dar a conocer la memoria del año y los proyectos para el 2016.
La Fundación tiene previsto alcanzar un hito importante desde el punto de vista del empleo, ya que esperamos superar los 1.600 empleos directos, ¿no? En concreto, nos situaremos sobre los 1.605 trabajadores, de los cuales el 70% son empleos fijos y solo el 30% van a ser temporales.
La Fundación San Rosendo creó 129 plazas para mayores dependientes durante este año. Ya cuenta con más de 3.600 plazas asistenciales en 70 centros con los que cuenta actualmente, distribuidos en más de 40 núcleos rurales gallegos. La ocupación de los centros supera el 97%. El presidente de la Fundación, José Luis Gabela, señaló que los ancianos que ingresan suelen estar ya en un elevado nivel de dependencia.
La provincia de Ourense no ha recibido ninguna plaza concertada para personas mayores. Llevamos 2 años en esta situación, mientras que provincias como La Coruña y Pontevedra se benefician de nuevas plazas concertadas. No parece lógico que la provincia de Ourense, con la pensión contributiva más baja de las 4 provincias gallegas, 640 euros al mes según el IGE, no sea beneficiaria de plazas concertadas en los últimos concursos que ha sacado la Administración.
El otro polo de la actualidad se encuentra en la Diputación Provincial de Ourense, donde tiene lugar la última sesión plenaria de este año 2015. Siguiendo ese pleno está Amelia González. ¿Qué tal, Amelia? Buenos días.
Hola, buenos días. El plan de ordenación de recursos humanos de la Diputación de Ourense para el próximo año fue aprobado en la sesión plenaria que a esta hora celebra la institución provincial. Según defendió el grupo de gobierno, se trata de un plan que pretende mejorar la calidad y la eficacia de los servicios públicos y con el que se podrá adaptar el capital humano a las necesidades de la Administración. La oposición criticó al gobierno provincial que el plan no se hubiera explicado en la comisión informativa celebrada antes del pleno y lo calificó de poco ambicioso. En la misma sesión se aprobó constituir un grupo de trabajo para modificar el reglamento orgánico en relación con el acceso presencial de los vecinos a las sesiones plenarias de la Diputación. La diputada popular Montserrat Lama justificó la necesidad de mejorar los canales de comunicación con los vecinos e intentar establecer la mejor manera de facilitarles el acceso al salón de plenos. Desde la oposición hubo varias posturas. Democracia Orensana apoyó la moción, pero propuso que el acceso solo se controlara una vez que se completara el aforo. El BNG también apoyó la propuesta de gobierno, pero insistió en una regulación de los canales de participación de los ciudadanos, pues la opción que propone el PP de hacerlo a través de una solicitud en la página web de la Diputación no les convence, ya que hay muchas personas que no tienen acceso a Internet. Y el PSOE también votó afirmativamente, asegurando que la propuesta de la regulación había sido de los socialistas y que el grupo de gobierno se había apropiado de su contenido.
Sesión plenaria que se sigue desarrollando en la Diputación Provincial de Ourense. Y adiós a otro café histórico en la ciudad, el Café Barrojo, una referencia en la zona de Oposío, que cierra sus puertas tras más de medio siglo de vida. Buscamos últimos datos de la actualidad en las comarcas de Alime y Monterrey. COPE Verín, Félix Romero, buenos días.
Muy buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de la comarca de Monterrey, donde a esta hora de la mañana luz del sol. Tenemos una temperatura que se acerca a los 13 grados en este martes. Muy pendiente de la actualidad política en la comarca de Alime, porque hoy el PSOE reúne a los militantes de Sandías a partir de las 8:30 de la tarde en la Casa de la Cultura para saber si apoyan o no al independiente Felipe Traveso en lo que resta de legislatura. El pacto de gobierno entre los independientes de Agrelsan y el PSOE está literalmente roto, y a ver qué sucede después de la reunión de esta noche. Y hoy a las 8:30 en la Casa de la Cultura, pero en este caso de Verín, tendrá lugar una conferencia muy interesante sobre el yacimiento romano de Obouzadoiro, localizado muy cerca de Verín, a 2 kilómetros en la zona de Cabreiroa, que ya fue excavado en los años 40 por Jesús Taboada Chivite y que en los últimos meses está siendo objeto de una actuación por parte del Ayuntamiento de Verín. Serán precisamente los arqueólogos que están en la zona los que expliquen hoy los avances que están realizando precisamente para recuperar este yacimiento romano de unas características muy singulares, único en toda Galicia. Y fueron más de 5.000 los tickets que se vendieron en Verín con motivo de la pista de hielo, o al menos eso es lo que dejó en recaudación, unos 10.000 euros en escasos 10 días, con lo cual los 20.000 euros iniciales que costó la instalación se queda en 10.000, de los que el ayuntamiento va a pagar el 60%, el restante 40% lo pagan comerciantes y hosteleros. Verín, que prepara ya la cabalgata de Reyes para el próximo 5 de enero, como también en la comarca de Alimia, donde los niños estos días están disfrutando de todos los atractivos de la Navidad, como es el parque de atracciones Limialandia en el pabellón de los deportes.
Gracias, Felipe. Buenos días.
Buenos días.
Nos vamos a la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana. COPE Valdeorras, Ainhoa Carracedo. Buenos días.
Hola, buenos días, Juan. Pues tenemos en estos momentos sol y nubes en el exterior, aquí en Obarco, y temperaturas de 8 grados en esta mañana. Y hablamos del presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras, José Vicente Solarat, que plantea su dimisión en el pleno que se desarrolló en el día de ayer, en el que el sector crítico movió los hilos para aprobar todos los puntos del orden del día que buscaban anular acuerdos tomados por el propio presidente o extremar el control. Solarat pidió a los vocales críticos que busquen un nuevo candidato antes del 15 de enero. Si no es así, pondrá su cargo a su disposición. Y la estación de montaña de Manzaneda cuenta este año con una zona para principiantes en la parte baja de la estación como novedad. Esta zona ha sido acondicionada para albergar las diferentes clases de esquí durante esta temporada de invierno, según explicó el director de Ocanova Manzaneda, Gustavo San Martín, en la cadena COPE. A su vez, también trabajan en la puesta a punto, de esa nueva web a través de la que se podrá alquilar el material de esquí, y se están realizando las pruebas definitivas para conseguir abrir este servicio cuanto antes. Y la segunda edición del Concierto Solidario de Nadal de Arrúa estará protagonizado por el grupo de música folk Tornaxeira, junto con la Escuela de Música Tradicional Abertal. El evento busca conseguir donativos para la asociación Arela. Este concierto se celebrará el próximo 3 de enero en el Centro Cultural Avenida de Arrúa.
Gracias, Ainhoa. Muy buenos días.
Buenos días.
Son las 12 y 37 minutos. Y en deportes, ¿de qué se habla hoy? Pepe Garrote, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan. Estaba un poco despistado. Estaba viendo las espectaculares sábanas de Bota Esponja que hay allí enfrente, ¿viste? Él vive en la piña, en el fondo del mar. Bota Esponja. ¿Qué? Curiosa, ¿sabes que sí? Están de foto. Amelia no se había fijado. Fíjate que está ahora toda... Es el auténtico Bota Esponja. ¿Lo cogéis o no? Bueno, vamos allá con el mundo del deporte. Un mundo del deporte en el que... Hoy la cita la marca Club Ourense Baloncesto, porque fíjate que ayer, después de entrenar en tierras de Celanova, se montó en un autocar rumbo a Barcelona. Ya llegaron esta mañana, se encuentran en tierras catalanas, para jugar en la noche de mañana ante Prat Juventud. No descansa en este final y comienzo de año el Club Ourense Baloncesto, porque como te decía, mañana juegan ante Prat Juventud, colista, a ver si suman una nueva victoria. Ya viajó Pedro Rivero, estará con el equipo en Barcelona, pero no... Ese posible fichaje, el sustituto de Dani Agbelese, que sabes que está jugando ya en la CB con Guipúzcoa.
Sí, jugó el otro día 15 minutos.
Pero ante la falta de dinero, pues es más complicado fichar. Aparte, desde la Junta Directiva, bueno, pues tienen claro que este año no van a despilfarrar, porque como el año que viene van a estar en ACB, pues tampoco es cuestión de invertir mucho dinero en jugadores que no tendría mucho sentido. Bueno, pues... sin sustituto de Dani Agbelese y, como te decía, con un fin de año y comienzo del nuevo trepidante, porque al acabar de jugar en Barcelona, de nuevo autocar hacia Ourense, otras 12-13 horitas, un entrenamiento suave en Celanova, porque el Paco Paz está ocupado por Bazolandia, y de nuevo parten rumbo a Melilla, donde juegan el fin de semana, así que se van a pasar esta semanita prácticamente en el autocar de punta a punta, primero Cataluña y después Melilla, casi nada, recorre la geografía española con Club Ourense Baloncesto. Es una buena vacaciones de fin de año, ¿no?
Sí.
Por ejemplo. Bueno, te cuento también que sigue continúa celebrándose el torneo, y no, porque no pasáis conmigo, ¿verdad?, de ajedrez en Barrocas, en la categoría senior. Los chavales ya terminaron. Bueno, pues David Gómez, vigente campeón de este torneo, lo ganó el año pasado, tiene una ligera ventaja sobre Marco Lorenzo, ganador en el 2014, o sobre Alejandro de León, que es otro de los favoritos. Hoy desde las 8 de la tarde, en el local social de la Asociación de Vecinos de Barrocas, que es donde se disputa este Aninovo de ajedrez, se disputa la tercera ronda. Y finalizamos, bueno, pues después de una semana de parón en los equipos de tercera división, después de una semana de vacaciones, hoy martes comienzan de nuevo los entrenamientos para los equipos de tercera, como decía, que el fin de semana ya tienen jornada, no hay parón este fin de semana, se lo hubo el pasado, y también para los de preferente, aunque los de preferente en este caso no pararon porque aprovecharon la ausencia de liga para disputar el pasado domingo Copa Diputación. En los preferentes, la mayor novedad que te contaba aquí la semana pasada fue el cese o destitución o marcha, según a quien escuches. Si escuchas a la directiva, fue un acuerdo. Si escuchas al entrenador, fue cesado. Bueno, en fin, el caso es que Jorge Regal ya no sigue como entrenador del Arenteiro, mientras le siguen buscando sustituto. Por el momento, esta semana, el preparador físico Diego López va a ser el que esté al frente del equipo, como te decía, mientras buscan un sustituto para Jorge Regal, que además anunció que deja de entrenar, que cuelga, en este caso, iba a decir las botas no, porque él no juega, cuelga los hábitos, se podría decir, ¿no? No vuelve a entrenar más después de 28 años. ¿Recuerdas que estaba en Barbadas? Llevó al Barbadas a la tercera división. Pues ahora, después de este periplo en Espiñedo, dice que no entrenará más.
Gracias, Pepe. Muy buenos días.
Buenos días, Juan Maceiras.
Actualidad socio-religiosa, don Jorge Esteve, delegado de medios de comunicación de la diócesis de Orense. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Yo diría que estos días son muy especiales por lo que vivimos, y entonces no es que haya una gran cantidad de actividades, pero sí resalto que, bueno, de alguna manera se está preparando para celebrar con gozo el día primero de año esa Jornada Mundial de la Paz. El Papa nos invita a rezar por la paz, a hacer algún gesto, algún signo que de alguna manera nos comprometa en un mundo lleno de violencias, de guerras, de odios. Pues nos viene bien a todos este toque de atención a la hora de ser constructores de paz. Y quiero subrayar también que muchísimas parroquias estos días o ya lo han hecho con motivo de la Navidad, y lo repiten o lo hacen nuevo, diríamos ahora, con motivo de Reyes, los belenes vivientes, que bueno, que llevan a un montón de niños a ensayar esta representación, y que les ayuda a vivir de una manera gozosa este tiempo de Navidad. Por tanto, ánimo para todos en esta tarea.
Gracias, muy buenos días.
Buenos días.
18 minutos para la una de la tarde. Bueno, pues aquí estamos un día más en la mañana de COPE, en este martes 29 de diciembre. Que bien hemos pasado ayer, Amelia, ¿eh? Con Daniel Minimale, también sí. Con la inocentada del día.
Sí, del disco este que podemos esperar sentados a que haga.
Oye, que haga bachata.
De todas formas, te digo una cosa. Nunca se puede decir de esta agua no beberé. Ah, y a lo mejor, oye, pues hace un disco bachata.
Sí, pero no lo tiene planificado.
No.
Ahora, fue espléndido, ¿eh? Lo que hemos vivido ayer, de verdad.
Sí. Muy bonita la actuación de él. Y bueno, que yo a lo mejor hasta me apunto a alguno de los conciertos estos que va a hacer en verano por ahí fuera, en las vacaciones. Si lo pillo, voy a verlo.
Maravilloso, ¿eh? Lo hizo aquí, el mejor álbum del año. Y bueno, tiene mucho mérito.
Pues sí, señor.
Mucho mérito,
pues sí, señor.
El artista más internacional, sin lugar a dudas. Hacemos una pausa y hablamos con la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Orense.
Zapatería infantil, Okidoki en Centro Comercial Pontevella, planta alta.
Aprovecha para hacer tus regalos para estas fiestas: zapatos de piel, calcetines, leotardos, cinturones.
Zapatos especiales en el desarrollo del pie del bebé, asesoramiento y atención personalizada.
Okidoki en Centro Comercial Pontevella te desea unas felices fiestas.
Okidoki, especialistas en calzado infantil.
Síguenos en Facebook.
Los comerciantes de Galerías Proiflén estamos más vivos que nunca. Tus compras de Navidad, Papá Noel y Reyes en Galerías Proiflén. Tenemos de todo y para todos. Ven a visitarnos, estamos en el centro de Ourense. Los comerciantes de Galerías Proiflén te damos las gracias y te deseamos unas muy felices fiestas. Abrimos sábados tarde.
O Concello de Ourense desexa vos unhas moi felices festas, pero con moito sentidiño.
Se pensas conducir, nin gota de alcohol. Lembra que hai outras alternativas de transporte e ser responsable. Non estás só na estrada. Se bebes, pensa o ben antes de acender o coche.
É unha mensaxe do Concello de Ourense.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12 y 44 minutos, estamos en directo en la mañana de COPE, tenemos línea directa con la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Orense, Belén Iglesias, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estamos viendo unas actividades culturales llenas de gente, solo hay que ver, pues, desde la Plaza Mayor el otro día, llenísima de gente para disfrutar de esa proyección navideña en tres dimensiones o cualquier actividad cultural, ¿no? Como la que tuvo lugar hace un par de días en la Catedral con ese concierto de María Doceo y de Emilio Rúa. Satisfechos, ¿no?
Muy satisfechos, ¿no? Hablamos de un concierto en la catedral el día 23 de diciembre, donde estaba totalmente llena la catedral, sabiendo el espacio que es y lo grande que es nuestra catedral de Ourense, y a mayores de estar llenos los asientos, a ambos lados de los asientos estaba también llena de gente que no tenía sitio, que estaba de pie, ¿no? Entonces, bueno, mi más enhorabuena tanto a Emilio Rúa como a María Doceo, que bueno, hizo disfrutar y deleitar a los ourensanos de un gran concierto. Y después destacamos también otros conciertos, como el que tuvo lugar ayer en Santa Eufemia, donde también estaba repleto de gente, de Dous na Fronteira, a Boda Pedra. Este era un cuarteto el que actuó ayer con un tipo de música totalmente distinta, donde al acabar el concierto la gente pudo ir a ver los instrumentos, tocarle, y donde le explicaban a cada uno la historia de cada instrumento. Actuó ayer, como bien acabo de decir, en Santa Eufemia, actuó el domingo pasado en Santo Ángel, en el colegio de Santo, en la iglesia de Santo Ángel, perdón, y ahora va a actuar en barrios de nuestra ciudad, en zonas rurales de nuestra ciudad, el sábado en la iglesia de Santa Mariña y el domingo en la iglesia de Cudeiro, ese mismo grupo o Dous na Fronteira, ¿no? Y esperemos que también esté lleno de gente, con ese entusiasmo y con esa ilusión lo hacemos, ¿no? Para que pueda disfrutar todos los ourensanos, no solo en la zona centro de nuestra ciudad, sino también en la parte más rural de la ciudad de Ourense.
En esa apuesta que decían ustedes de llegar a todos los barrios, se llega hasta Cudeiro, hasta Santa Mariña, en una de las apuestas de este año. Otra de las apuestas que se sigue dando cada año y que sigue siendo un éxito es la MOTI, ¿no? La Mostra de Teatro Infantil.
Bueno, la MOTI llena en todos los sitios en los que está actuando, dígase principal, auditorio o bien en la universidad. Concretamente, este domingo hubo un espectáculo, Pep Bon, un espectáculo de pompas de jabón, donde los niños disfrutaron hasta no más, hubo alrededor de 400, 500 personas. Hablamos de compañías muy de un gran prestigio, que incluso alguna de estas compañías repite, como es la compañía Arena en los Bolsillos, donde repiten con espectáculos diferentes, no hay duda, pero repiten porque el lleno es importante, ¿no? La capacidad que tienen de entrar en la población y concretamente en los niños. Entonces, bueno, mi más enhorabuena también para la MOTI, no solo para la MOTI y la organización de la MOTI, sino incluso para los programadores del auditorio, que saben en qué momento programar, valga la redundancia, determinados espectáculos. Estamos en un momento de lecer para los niños, ya que están en vacaciones de Navidad, entonces es el momento también de traer obras a nuestra ciudad que nos ayuden a que puedan disfrutar los niños y niñas que están en época de vacaciones.
Están disfrutando.
Entonces, enhorabuena para la organización de la MOTI, para la MOTI, pero también para los funcionarios y funcionarias y todo el equipo del auditorio que sabe programar y sabe organizar las actividades en el momento adecuado, ¿no?
Y tenemos ahora un fin de año, la vuelta de la esquina. ¿Qué está planificado, programado por el Ayuntamiento de Orense para esa noche tan especial?
Para esa noche donde nos despedimos del año 2015 y entramos en el año 2016, que antes de nada quiero decir feliz año para todos los que me están escuchando y mis mayores deseos de felicidad. Y este año empezará un concierto en la Plaza Mayor, una orquesta, a las 12:30 de la noche, Brei Xabán, que es una orquesta de Lugo, que nos va a amenizar a todos los ourensanos y ourensanas y nos va a hacer más felices esa despedida de un año y el inicio del nuevo año, ¿no? Que todos disfrutemos y feliz año para todos.
Y además de todas estas actividades, el gobierno sigue trabajando, ¿no? Y ustedes sacando adelante obras en estos últimos días para que no se pierdan reformas importantes demandadas desde hace tiempo, como la reforma de la calle Concejo o la pasarela, ¿no?, del Barbaño.
Concretamente, eso es lo que acaba de decir usted. El gobierno de la ciudad está apurando los pasos para poder adjudicar obras y que no se pierda ese dinero, desde acondicionamiento y renovación del firme de la Plaza de Iroas, rehabilitación de la pasarela peatonal del Barbaño, una red de abastecimiento de Avesada, que es en Santa Mariña, una obra importante, humanización, como bien acaba de decir, de Arrúa o Concello, rehabilitación y firme del Arrúa o Mercado, instalación eléctrica para la videovigilancia del polígono de Seis Albo, etcétera. Entonces, bueno, aquí, como no, el Gobierno está trabajando y apurando todos los pasos para que esto se pueda llevar a cabo y no perder ese dinero. No solo el Gobierno está trabajando, sino hay un equipo de personas, funcionarios y funcionarias del Concello de Ourense, concretamente de contratación, que están trabajando al máximo, el máximo de horas y dándolo todo para que este dinero vaya para los ourensanos y ourensanas y para disfrute de los ciudadanos, ¿no?, de Ourense.
Pues Belén Iglesias, concejal de Cultura, Educación y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ourense, muchas gracias por acompañarnos aquí en directo en la cadena COPE y feliz año.
Feliz año.
12 y 50 en directo, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ourense. Seguimos adelante con otros temas. Vamos a hablar de Cruz Roja y de la importante labor que desarrolla en el día a día en la ciudad de Ourense. Nos acompañan aquí en los estudios, pues por un lado Natalia Belmonte. Hola Natalia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. Y por otro lado está Marisa González. Hola Marisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Natalia Belmonte pertenece a Ayuda a Domicilio, nos va a hablar de la Ayuda a Domicilio Complementaria. Uh-huh. Y Marisa es la responsable del Centro de Día de Cruz Roja. Bueno, en primer lugar, antes de nada, ¿cómo se está viviendo la Navidad en Cruz Roja?
Bien, con sosegamiento.
Porque en centro de día.
Sosegamiento.
Sí. En centro de día me imagino que los que.
Efectivamente, trabajamos las dos. Veníamos ahora y lo comentábamos nosotras, viendo nuestra planificación. Sí, es un poco distinta, porque es cierto que las personas mayores se dividen. Aquellos que vienen diariamente en el proyecto que ella comentará y los que asisten regularmente de lunes a viernes al centro de día. Con lo cual, el centro vive todas las etapas. O sea, ellos mismos nos marcan en qué estación estamos y lo que hay que hacer. Y si el año pasado hicimos este taller y manualidad y además sus nietos lo vieron en casa, este año hay que hacer, bueno, pues allí todo lo convertimos en algo que sirva pues para esa autoestima. Uh-huh. Hacemos un intercambio. Ellos nos enseñan cómo eran las Navidades antes y nosotros con las de nuevas tecnologías y todo por ahí, pues hacemos ahí un magnis de estos, ¿no? Entonces sí es cierto que se están viviendo 100%. Claro. Siempre aparece alguien con una boa gaita y dice, pues yo quiero ir, pues está un nuevo abono centro. Esta semana nos sorprenderá alguien, Xacobe, y dice Xacobe, pues eu teño ahí unha gaita, puedo ir a unha tarde. Sí, entonces ahí tenemos unha tarde tamén. Bueno, non sei, non creo que moito sea de panxoliñas, pero sí é certo que, bueno, sí, se viven pues desde actividades, pero bueno, y se vive un espíritu, hay espíritu.
Hay espíritu navideño, está claro.
¿A cuánta gente atendéis vosotros? ¿Cuánta gente va?
A ver, te doy un dato provincial que se cerró el año pasado con 2.400 personas en Ourense, mayores. Hablamos de mayores, uh-huh. Es nuestro fuerte, uh-huh. De Marisa y el mío. Que, bueno, pues que es mucha gente, ¿eh? En Ourense, en Ayuda a Domicilio Complementario, lo humanizada si son los de centro de día. El año pasado cerramos el año con 1.400 personas casi. Mm. En el último seguimiento que hicimos del proyecto en agosto ya estábamos en 1.300 y pico, ¿vale? Con lo cual, cuando cerremos diciembre, que en unos días tendremos los datos de todo el año, si no superamos, que yo creo que sí, no vamos a quedarnos lejos, ¿eh? Pero es que ya no es tanto el número de personas, sino que la propia actividad ha crecido. Las intervenciones individuales son mayores. No es solamente personas atendidas, sino lo que implica la atención de cada una de esas personas.
Es que es lo que te iba a preguntar. Vale, ¿atendéis a mayores en qué sentido? ¿Qué hacéis?
Bueno, hay diferentes proyectos, ¿vale? Tenemos la asistencia domiciliaria, centro de día, ayuda a domicilio complementaria, respiro familiar. Me voy a centrar más que nada en ayuda a domicilio porque a lo mejor es lo que podría hablaros desde todos, pero bueno, es lo que más
de lo tuyo,
de lo mío, exactamente. Entonces, un proyecto que ha crecido muchísimo. Todos los proyectos mayores están orientados a que la persona mayor pueda continuar viviendo en su casa, ¿vale? Partamos de ahí, pero en unas condiciones óptimas. Concretamente, el proyecto de ayuda a domicilio complementaria busca que lo haga de manera activa, con un envejecimiento activo, con una seguridad y sin estar aislada, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hace? Pues a través de actividades concretas, desde fomentar el envejecimiento activo con talleres que estimulen, que prevengan el deterioro cognitivo, que fomenten un modo de vida activo con gerontoginasia, con talleres de memoria, con talleres de manualidades, con respiración, relajación, es decir, actividades que hagan que el mayor salga de casa, se relacione con los demás y a la vez promocionar aspectos saludables, ¿de acuerdo? Para que los que no pueden salir o están a lo mejor con una discapacidad mayor a través de la movilidad o emocional, pues en casa, los voluntarios los visitan en casa regularmente para que puedan acudir a lo mejor a su centro social, porque solos a lo mejor les es más complicado, para dar un paseo, o si no pueden salir, para que tengan visitas regulares pero no estén aislados en su casa. Y después una de las cosas que una de las actividades que se demandan muchísimo ahora es el acompañamiento para salir fuera de casa, pero para ir al médico. Es que debemos pensar, ir al médico, ¿qué cosa más sencilla? Bueno, pues igual no es tan sencilla.
Claro.
Porque igual ir solo en autobús no es tan fácil. Igual el enfrentarse a una consulta médica para retener el tratamiento farmacológico que te van a pautar o vencer ese sentimiento de inseguridad porque vas solo y no quieres ir solo, es que claro, a lo mejor esas pequeñas cositas no les damos importancia, pero cuando vives solo, no tienes familia, o tu familia está lejos y no tienes nadie que te acompañe,
y cada vez, por desgracia, hay más gente sola,
claro,
y más gente que necesita compañía.
Entonces esas actividades requieren mucho tiempo y cada vez se solicita más. La gente a lo mejor sí, no es que no esté pendiente de sus familiares, que tiene que trabajar. El trabajo ahora no está como para andar pidiendo horas y horas, pues sabemos cuál es la situación, ¿no? Entonces, mayores que viven solos en su casa, que no tienen familia, los hay, pero sí tienen familia, que no pueden dedicarle todo el tiempo que quisieran, porque, bueno, es que no se pueden arriesgar tampoco parte del trabajo, es lo que hay.
Y en centro de día, pues se sienten allí arropados durante varias horas, que están allí.
Aparte de eso, bueno, somos, como decimos muchas veces nosotros en nuestras sesiones de trabajo, una gran familia, ¿no?, integrada por los mayores, por los técnicos y sobre todo por los voluntarios que se encargan, pues eso. Yo escuchaba a Natalia y decía, ¿qué sería de nosotros si no llegan a estar estas personas detrás de cada mayor? Efectivamente, los números no dicen nada, porque yo puedo decir, centro de día, a lo largo de un año han pasado 50 personas distintas, no han podido pasar más porque la capacidad del centro es la que es. El centro, pues por mucho que estiremos las jornadas, ampliemos un poquito el horario que hemos ido ajustando ahí a las necesidades un poco de las familias, lo recogía Natalia, estamos en una situación donde, bueno, pues es muy necesario que esos familiares que atienden a sus mayores puedan conciliar vida familiar con la vida laboral y sobre todo con la atención que necesitan. De ahí estos proyectos, de ahí que los mayores se sienten en su terreno y, bueno, procuramos, la verdad es que cumplimos un objetivo. A mí me gustaría envejecer así activamente la Cruz Vermella de Urense, vamos, concretamente. Hablábamos también con esos datos que os decíamos hace un momento, provinciales. Sí es cierto que también, como bien sabemos, estamos ubicados en diferentes asambleas coinciden, pues desde Rivadavia, Sinzo, La Gudiña, El Barco, Carballiño, Celanova,
Maceda.
Vale, Maceda, vamos, estas son donde, bueno, pues donde aquí todos formamos, ese es el ámbito provincial, que luego a la vez podríamos ir a nivel autonómico, pero bueno, ya nos quedamos en Galicia. En todo caso tendríamos el dato de los 13.000,
Sí, 13.700 o 13.500 en Galicia.
Sí, sí.
Pues es que tenemos que tener presente una cosa, la gran dispersidad geográfica de Galicia.
Claro,
y la de Orense,
bueno,
población envejecida, Entonces, claro, los números no son significativos con el trabajo que hay, que a lo mejor hay detrás, ¿no? La dispersión, como decía Marisa, a través de las asambleas locales se atiende, pero es que estamos hablando en muchas ocasiones de pequeños núcleos urbanos a los que los voluntarios se desplazan in situ a atender, pequeñas aldeas de X... habitantes. Yo recuerdo ahora mismo una señora que apoyamos para médico que vive en un pueblo así mismo donde viven cuatro vecinos. Cuatro vecinos que, bueno, son dos horas de camino para allá y esa es nuestra realidad.
Y efectivamente los medios son los que son, porque hace un momento lo comentábamos, lo veíamos en Urense, tú te imaginas un centro de salud de especialidades, pero tú imagínate ahora, pues efectivamente en ese pueblo ahí de Celanova, apoyando a esa persona donde no hay un autobús que pueda pasar.
Efectivamente.
Pues claro. Natalia y Marisa, de Centro de Día y de Ayuda a Domicilio, gracias por acompañarnos y a seguir en esta labor, ¿eh? Qué importante es lo que hacéis realmente con nuestros mayores en una población como la nuestra, con gran envejecimiento poblacional. Noticias de España y el Mundo, seguimos en directo aquí en la mañana de COPE.